Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El proceso de vacunación avanza en Estados Unidos para lograr la meta de tener más de 70% de vacunados para el 4 de julio. El retiro de tropas estadounidenses desde Afganistán está cumpliendo el cronograma, aunque persisten las preocupaciones de seguridad en ese país. Estados Unidos y México buscan objetivos comunes para enfrentar la migración desde Centroamérica hacia la frontera común. Y en los deportes, otro escándalo en el deporte equino. Medina Spirit, el caballo ganador del Derby de Kentucky, dio positivo por dopaje. Así empezamos hoy, lunes 10 de mayo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Empezamos el programa y estas las noticias.
A medida que el número de vacunados en Estados Unidos aumenta cada vez más, son más los estados que levantan medidas de seguridad por COVID-19. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Casi el 50% de la población estadounidense ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y el país pone ahora su mira en un paulatino y gradual retorno a la normalidad. Y en la mayoría de estados ya no es obligatorio el uso de mascarillas, ni siquiera en el interior de los establecimientos. Cada vez son más las autoridades que se suman a esta tendencia y la semana pasada Ralph Northam, gobernador de Virginia, anunció que pronto eliminarán las restricciones implementadas para combatir la propagación del COVID-19.
Si nuestro número de contagios por COVID-19 sigue disminuyendo y nuestros números de vacunación siguen aumentando, planeamos levantar las medidas de mitigación, restricciones de capacidad y requisitos de distanciamiento social.
Entre tanto, el gobierno estadounidense continúa concienciando a la población acerca de la importancia de recibir la vacuna contra el COVID-19. El objetivo ahora es lograr que el 4 de julio, coincidiendo con el Día de la Independencia de los Estados Unidos, el 70% de la población estadounidense haya recibido como mínimo una dosis de la vacuna, tal y como anunció el presidente Biden la semana pasada.
En los próximos 2 meses, nuestro enfoque se concentrará en 3 grupos. Niños de entre 12 y 15 años, adultos que han tenido problemas para encontrar un lugar para recibir la vacuna o que simplemente no lo han logrado. Y 3, aquellos que necesitan más convicción acerca de la necesidad de recibir la vacuna.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otro tema informativo, tropas estadounidenses en Afganistán continúan el operativo de retirada, de acuerdo al plan del gobierno del presidente Joe Biden. Héctor Contreras informa.
Estados Unidos está en la segunda semana del operativo de retiro de sus tropas de Afganistán y altos funcionarios de defensa del gobierno dicen que se lleva de acuerdo al plan, aunque reconocen que quedan muchos y variados desafíos por delante en esta operación en la que el ejército de Estados Unidos ha cerrado una base en Afganistán y ha sacado suficientes armas y equipos para llenar unos 60 aviones de carga tipo C-17. El secretario estadounidense de defensa Lloyd Austin y el presidente del Estado Mayor Conjunto General Mark Milley prometieron la semana pasada continuar ayudando al ejército afgano con fondos y apoyando las bases militares fuera de Afganistán. Pero los líderes militares reconocen los grandes desafíos que se avecinan, por ejemplo, la forma en la que las fuerzas estadounidenses continuarán entrenando y asesorando a sus socios afganos. Y sobre el tema, el general Mark Milley dijo:
también continuaremos evaluando la posibilidad de capacitarlos en quizás otros lugares. No lo sabemos, aún no lo hemos determinado el 100%, pero también cosas como soporte de mantenimiento y tal vez apoyo antiterrorista está en el futuro.
Y en medio de este retiro de las tropas, el general Milley evalúa la situación de las fuerzas afganas, afirmando que no se derrumbarán a pesar de la fuerte presión.
No es algo que pueda ignorar desde mi conocimiento militar, que los talibanes ganen de inmediato y que Kabul caiga o cualquiera de esas espantosas predicciones pueden ser conclusiones que no podemos desconocer.
Estados Unidos se va de Afganistán después de casi 20 años de guerra. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El Departamento de Estado expresó una fuerte crítica del gobierno de Estados Unidos a la reforma electoral aprobada en Nicaragua, afirmando que socavaban la credibilidad de las elecciones nicaragüenses y las califica como una continuación a la represión de los derechos humanos por parte del gobierno de Daniel Ortega. A través de una declaración del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, se resalta que a los Estados Unidos le preocupa profundamente que el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega haya rechazado los llamamientos de sus propios ciudadanos y de la comunidad internacional
internacional, incluyendo la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y las Organizaciones de las Naciones Unidas. La Asamblea Nacional Nicaragüense aprobó el 4 de mayo una reforma al sistema electoral que prohíbe el financiamiento desde el exterior a los partidos políticos y limita la participación de observadores internacionales en el proceso electoral. También se establecieron severas restricciones y límites a aspirantes y partidos políticos que hagan frente al partido oficialista de Ortega, además de poner como fecha límite el 12 de mayo para la presentación de alianzas de partidos políticos, lo que es considerado como una acción contrarreloj para la oposición. De hecho, la oposición sostiene que la reforma no garantiza transparencia en los comicios presidenciales programados para noviembre, como ha venido exigiendo la comunidad internacional. El comunicado del Departamento de Estado también remarca textualmente que las medidas electorales se contraponen a las solicitadas en la resolución de octubre de 2020 de la Asamblea General de la OEA, y añade que en las reformas se incluyen nuevos métodos de exclusión mediante la Policía Nacional Nicaragüense, ya que le facultan a prohibir las reuniones de los partidos y los actos de campaña.
En tanto, y a 3 días del vencimiento de plazo para concretar las alianzas electorales, la oposición nicaragüense no da señales de unidad. Daliana Ocaña tiene este reporte.
Las pugnas entre los bloques opositores persisten en Nicaragua mientras se agota el tiempo para lograr la alianza electoral luego de que el Consejo Supremo Electoral, controlado por el oficialismo, sacudió el escenario político con la divulgación de un calendario que, como primer efecto inmediato, estableció el miércoles 12 de mayo como fecha límite para el registro de alianzas electorales para competir en los comicios del 7 de noviembre. José Dávila Membreño, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, sostiene que el calendario electoral busca beneficiar al partido de gobierno.
Que ellos están actuando a su conveniencia, juramentan a los magistrados y prácticamente en ese mismo momento sale el calendario electoral. ¿Quién lo elaboró? ¿Desde cuándo está elaborado?
Los movimientos opositores que se organizaron tras la rebelión de abril de 2018 se encuentran aglutinados en 2 grandes grupos. En un extremo, la coalición nacional, que tiene a su disposición la casilla 14 del Partido de Restauración Democrática, y en el otro, la Alianza Ciudadana, que cuenta con la casilla 15 del Partido Ciudadanos por la Libertad. El presidente del Partido Restauración Democrática, Saturnino Cerrato, solicitó el fin de semana al Consejo Supremo Electoral extender 5 días el plazo para la inscripción de alianzas electorales, aunque las trabas entre los bloques opositores continúan.
Estamos esperando a ver qué ocurre, nosotros estamos abiertos, pero sí. Y creando, demandando condiciones igualitarias en la toma de todas las decisiones.
La semana pasada, las organizaciones y partidos políticos suscribieron un pronunciamiento rechazando las reformas electorales, pero hasta ahora no dan el paso decisivo que es firmar la unidad de la oposición. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a las noticias, funcionarios mexicanos califican como positiva la reunión virtual entre la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente Andrés Manuel López Obrador, y los especialistas esperan que pronto se concreten resultados. Sara Pablo tiene el informe.
Tras el encuentro virtual entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que fue una conversación muy positiva y se acordó la elaboración de un plan conjunto de trabajo que deberá estar listo el 8 de junio, cuando la funcionaria estadounidense visite México.
Yo diría que transcurrió bastante bien y que nos habla de una nueva etapa. Yo creo que la síntesis... Estamos entrando en una nueva etapa de bastante cercanía y afinidad en muchos temas.
Lila Abed, especialista en temas internacionales, consideró que la propuesta del presidente López Obrador para ampliar el programa Sembrando Vida a Centroamérica como una alternativa para ordenar los flujos migratorios y atender las causas de fondo podría ser aceptada por el gobierno de Joe Biden, pero no en todos sus términos. Explicó que difícilmente el Partido Republicano en el Congreso avalaría un programa que implique otorgar ciudadanía a migrantes, por lo que este aspecto debería no ser considerado.
Creo que sí, la ampliación de Sembrando Vida puede prosperar siempre y cuando se le quite el tema de la ciudadanía a los participantes del programa.
Dijo que si bien de esta segunda conversación entre López Obrador y Kamala Harris no hubo anuncios de acciones contundentes, sí se sentaron las bases para la futura cooperación bilateral en materia migratoria y la reunión de junio permitirá adoptar medidas concretas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y precisamente en el tema migratorio, uno de los retos más importantes de las autoridades estadounidenses es salvar vidas de los inmigrantes, en especial de aquellos que caen en manos de traficantes de personas. Sin embargo, y por el temor a ser deportados, muchos de ellos arriesgan sus vidas enfrentando serios peligros. Celia Mendoza tiene uno de estos testimonios en este reporte.
Sin la posibilidad de pedir asilo en los puertos de entrada estadounidenses a lo largo de la frontera sur debido al título 42,
solo están dejando pasar niños menores de 6 años.
Inmigrantes como la hondureña Yamilet Hernández y su hija de 11 años, quienes fueron expulsadas a Reynosa, están dispuestos a ponerse en las manos de traficantes de personas para lograr evadir a las autoridades y quedarse en Estados Unidos.
A veces uno sale del país por la economía del país, pero no sabe con lo que se va a encontrar aquí. Es triste.
La patrulla fronteriza advierte acerca de los peligros de migrar hacia los Estados Unidos utilizando personas que simplemente no les importan la vida de los migrantes. Aquí en el Rancho de los Guerra, en Roma, Texas, según sus dueños, han encontrado personas divagando, algunas casi deshidratadas.
Las personas tienen que entender que aún seguimos nuestra postura operativa, seguimos haciendo nuestro trabajo, y si tú cruzas, va a haber una consecuencia. Entonces, ¿qué mejor que educarte y no tomar ese riesgo? ¿Qué mejor que educarte y no ponerte en una posición donde a lo mejor seas castigado?
Una advertencia que Yamilet hubiera querido escuchar antes de embarcarse en tan peligrosa travesía, explicó a La Voz de América.
Si yo hubiese sabido lo que me iba a pasar, no me hubiera venido.
Celia Mendoza, Voz de América, Roma, Texas.
Y en más noticias, el combate al narcotráfico y el refuerzo de la seguridad pública de los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos modificaron un importante convenio bilateral. Ligia Toledo informa desde Ciudad de Guatemala.
El gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, notificó la modificación de la enmienda 3 de la Carta Convenio relativo a los programas de control de narcóticos, aplicación de la ley, seguridad pública y ciudadana y reformas al sector justicia que fue firmada en 2015. La información agregó que Estados Unidos brindará $31 millones para implementar programas que mejoren las capacidades de las unidades de la Policía Nacional Civil que apoyan a las unidades de la Agencia Antidrogas Estadounidense, DEA. El hecho se produce luego de semanas de acercamientos entre Estados Unidos y Guatemala. Mario López, experto en relaciones internacionales, pondera los alcances del tema como la continuidad de las acciones del gobierno de Estados Unidos.
Esta política de gobierno se apega a una política de Estado que es muy importante para Estados Unidos, como es el combate contra el narcotráfico. El convenio no es solo otorgar el dinero.
y esta política de acercamiento entre las dos naciones continúa reflejada en las visitas de alto nivel que Guatemala recibe desde Estados Unidos. La semana pasada, el presidente Alejandro Yamatei y el ministro de Relaciones Exteriores Pedro Brolo se reunieron con el senador republicano por Tennessee, Bill Hagerty, para conversar sobre las causas estructurales de la migración, y el canciller Brolo describió la visita en estos términos.
Él estaba muy interesado en venir a Guatemala, en conocer de primera mano el abordaje en materia migratoria que se está haciendo de parte del gobierno de Guatemala.
Al mismo tiempo, el canciller Brolo anticipó que se preparan para la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala, que se realizará en la segunda semana de junio, donde esperan establecer las líneas de trabajo para fortalecer las relaciones bilaterales. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Mientras, en Venezuela podría imponerse la visión del sector de la oposición con la intención de participar en procesos electorales luego de la designación de la nueva directiva del Poder Electoral. Carolina Alcalde en el reporte.
¿Qué ocurrirá políticamente en Venezuela? Es una de las tantas interrogantes de los ciudadanos ante la permanente incertidumbre en la que están sumidos desde hace varios años. A pesar de que emana del Parlamento electo en 2020, cuya legitimidad ha sido cuestionada incluso por la comunidad internacional, la designación de la nueva Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral plantea la posibilidad de que se imponga la visión de los sectores de la oposición que consideran necesario participar en las elecciones de alcaldes y gobernadores previstas para este año. La valoración la expone la analista política Indira Urbaneja, directora de la organización sin fines de lucro Reunión.
Hay una gran demanda de la sociedad civil en querer avanzar, en no querer quedarse con los brazos cruzados hasta que la comunidad internacional, Maduro o Guaidó se pongan de acuerdo. Yo creo que quienes rechazan este nuevo CNE van a quedar aislados.
A juicio del consultor y politólogo Pablo Quintero, las diversas agendas en la oposición venezolana comenzarán a dejar en evidencia mayores fracturas.
Vamos a ver realmente quiénes son los dirigentes políticos que de alguna manera aspiran a darle continuidad a lo que se llama gobierno interino y otros que aspiran a optar por una estrategia un poco más sensata, creíble y tangible que hable con soluciones prácticas.
Los expertos coinciden en que el nombramiento de las nuevas autoridades del Poder Electoral son producto de negociaciones entre diversos actores, entre ellos las organizaciones no gubernamentales, pero subrayan que no es suficiente. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, expuso en un comunicado que lo que calificó como supuesto Consejo Nacional Electoral no ha sido avalado ni negociado por el gobierno interino ni por las organizaciones políticas que forman parte de la recién creada Plataforma Unitaria, por lo que afirma que el gobierno de Nicolás Maduro busca engañar y eludir un proceso serio de negociación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en Buenos Días América destacamos otras noticias. Nueva York y Florida emprenden el camino hacia una nueva normalidad después de más de un año de cierres y restricciones por el COVID-19, y lo hacen en medio de gran expectativa hacia una reapertura total que irá por etapas. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
La reapertura no es un interruptor de luz.
Bajo esa premisa dada por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, durante los próximos dos meses, se avanza en un plan de reapertura total pero paulatina en el estado, en donde 46,9% de la población ya ha recibido la primera dosis de la vacuna, cifra que equivale a más de 9.300.000 personas.
Necesitamos trabajar, usted sabe, no solamente
con el favor de Dios, a poder seguir generando.
Como Lili, muchos esperan que no solo la ciudad, sino el país vuelva a la normalidad. Aún así, los trabajadores que mantienen contacto con el público no bajan la guardia.
Todo el mundo aquí tiene miedo en ese aspecto.
El servicio del subterráneo se reactivará a las 24 horas el próximo 17 de mayo, mientras restaurantes, salones de belleza, museos, gimnasios y teatros a partir del 19 del mismo mes no tendrán restricciones de capacidad de aforo, pero grandes estadios al aire libre sí mantendrán un límite del 33%. La Florida, mientras tanto, da pasos más rápidos. El promedio de nuevos casos en el estado cayó en más del 13% a lo largo de la última semana y las restricciones locales han sido eliminadas por el gobernador, quien al anunciar la decisión la atribuyó a que ya no se encuentran en estado de emergencia. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En un esfuerzo para devolver el mundo del entretenimiento a Nueva York y traer nuevamente el icónico Broadway a la vida de la ciudad, autoridades habilitaron un centro de vacunación contra el COVID-19 para los trabajadores del teatro y la pantalla en Times Square. I won't quit till I'm a star on Broadway. Durante la pandemia, los actores salieron a las calles y como el elenco del Jersey Boys, actuaron frente a una audiencia en Times Square, una zona que ya no es el centro de concurrencia de miles de personas. El COVID-19 se encargó de cambiar ese panorama y hoy algunos transeúntes con protectores faciales disfrutan de mini espectáculos que marcan el inicio de una nueva época con el proceso en marcha de una amplia vacunación para los trabajadores del escenario. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, dijo hace unos días que trabajan para garantizar un retorno seguro.
Lo que significa para esta ciudad el teatro, la música, la danza, el cine y la televisión es nuestra expresión de todo lo que es la ciudad de Nueva York.
Cuando los teatros de Broadway cerraron al principio de la pandemia en marzo de 2020, la ciudad perdió aproximadamente 14 mil millones de dólares en ingresos y dejó a más de 100 mil personas sin trabajo, y para muchos de ellos fue un golpe muy duro. Los teatros esperan reabrir sus puertas en septiembre y comenzar el lento proceso de curación, acompañado, como todo en este icónico sitio, de música y baile.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El legendario entrenador Bob Buffer confirmó que su establo fue notificado que Medina Spirit, el ganador del reciente derby de Kentucky, dio positivo en un control tras las carreras en el más reciente escándalo de dopaje que remece al hipismo y al preparador más reconocido del deporte. Acompañado por su abogado Craig Robertson, en una rueda de prensa en el hipódromo de Churchill Downs, la mañana del domingo, Buffer dijo que se detectaron 21 picogramos del esteroide betametasona en Medina Spirit, el doble de lo permitido legalmente para competir en Kentucky. Se trata de la misma sustancia que se encontró en el organismo de Gamine, otro caballo adiestrado por Buffer y que quedó tercero en el Kentucky Oaks en septiembre pasado. Buffer negó haber cometido algo ilegal y que ignora cómo Medina Spirit pudo dar positivo. Subrayó que Medina Spirit nunca ha recibido tratamiento con betametasona y describió la situación como una injusticia total. Y más lento en la largada, Lewis Hamilton se persignó al mejor trabajo táctico de su equipo sobre sus rivales de Red Bull para mantener el domingo su supremacía ganando el Gran Premio de España. Verstappen fue superior en la partida, pasando del segundo al primer lugar a costa de Hamilton en la primera curva y tomar la ventaja en el circuito de Barcelona-Cataluña. Pero la estrategia de Mercedes de apelar a un par de repostajes para que Hamilton tuviera neumáticos más frescos en el tramo final rindió dividendos cuando dejó atrás al holandés y cuando quedaban 6 vueltas por completar todo el circuito. Me está empezando a gustar esta batalla que estamos teniendo, dijo Hamilton. Red Bull ha comenzado muy fuerte. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, el grupo que entrega los premios Globo de Oro para televisión y cine, aprobó cambios generalizados para diversificar sus filas y abordar quejas éticas. Las medidas incluyen contratar a un director de diversidad, enfatizar el reclutamiento de periodistas negros y ampliar el grupo de solicitantes potenciales para el grupo de periodistas extranjeros. En febrero, el diario Los Angeles Times informó que no había personas negras en la asociación. El periódico también planteó dudas éticas sobre las estrechas relaciones entre la asociación y los estudios cinematográficos que bien pueden haber influido en la elección de los nominados y ganadores del Globo de Oro. La banda británica The Monkees vendrá a Estados Unidos por última vez después de haber cancelado su gira el año pasado debido a la pandemia. Los miembros supervivientes de The Monkees, Michael Nesmith y Mickey Dolenz, anunciaron nuevas fechas para su gira 2021. The Monkees Farewell Tour comenzará en Seattle, estado de Washington, en septiembre 11. Luego se presentarán en varias ciudades de California, Tennessee, Georgia, Florida, Pensilvania, Nueva York, Massachusetts, Michigan y Wisconsin. La gira concluirá en Kansas City, Missouri, el 10 de noviembre. La banda británica Coldplay lanzó su más reciente sencillo Higher Power, radiándolo hacia la Estación Espacial Internacional. El grupo, conocido por éxitos como Paradise y Viva la Vida, compartió una actuación al aire libre grabada de su nueva canción Higher Power, que sonó a bordo de la Estación Espacial Internacional. Coldplay dará inicio a los Brit la próxima semana, que son los premios de la música pop británica, con una actuación de Higher Power en el Támesis, cerca del estadio O2 Arena en Londres. Nos vamos ahora a 1962. La banda sonora de la película West Side Story pasa 54 semanas no consecutivas en el primer lugar de la lista Billboard 200. Hasta la fecha, todavía tiene el récord como el álbum con más semanas en el número uno. El segundo lugar le corresponde a Thriller de Michael Jackson. La banda sonora de West Side Story, compuesta y escrita por Leonard Bernstein y Stephen Sondheim, pasó un total de 198 semanas en cartelera. Y en 1983, Elton John debuta en la Hot 100 con I'm Still Standing. El 7 de mayo de 1968, el cantautor británico Reginald Dwight cambió legalmente su nombre a Elton John, basándose en los nombres y apellidos de miembros de la banda Bluesology a la cual había pertenecido. Luego, por algún capricho, se puso Hércules como segundo nombre. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.